Marcelino García Toral, ¿qué tal, Gabón?
Gabón.
Bueno, lo primero de todo, gracias por acercarte a los estudios de EITB de Radio Euskadi. ¿Qué tal estás?
Gracias a vosotros, nada, muy bien. Se está bien trabajando y esperando el siguiente partido con ilusión, como siempre, centrando la atención en lo inmediato, en el entrenamiento. A nivel, estoy bien de salud, bien de ánimo, bien de todo.
Bueno, venimos de un fin de semana muy especial, ese fin de semana de la final de Copa. Es lunes 25 de abril, ya pasó esa final, ganó el Betis, ganó a tu Valencia, pero se benefició tu Athletic. Ya sabemos de forma clara lo que hay que hacer para ir a Europa. Es adelantar al Villarreal, son 4 puntos, 15 por jugar. Difícil, muy difícil, imposible, ¿cómo lo ves?
Imposible no hay nada. Muy difícil, tanto como difícil o menos difícil en función de lo que seamos capaces de hacer nosotros y nuestros rivales, que ahora mismo son los que tienen ventaja a nivel de puntuación. Pero nosotros tampoco debemos de pensar mucho en lo que hacen los demás y en lo que hacemos nosotros, y por tanto sabemos que la única forma de acceder a esa plaza europea pues es ganar muchos puntos, y bueno, por lo tanto tenemos que ganar los 13 siguientes que están en competición contra un rival, eso sí, muy, muy complicado, como es el Atlético de Madrid, que a principio de temporada pues era un candidato a luchar por el título y que ahora está luchando también para meterse en posiciones Champions, ¿no?
Tenemos con nosotros a Alberto Negro, la voz del Athletic en Radio Euskadi. Este es de los que te aprieta en la sala de prensa, no, con todo el respeto, pero es de los que aprieta, Alberto Gabón.
Caixo, Gabón. Vamos a ver si le apretamos, y más si le sacamos algo aunque no haya que apretarle. Bueno, Marcelino, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
48 puntos a estas alturas de competición. El séptimo va a Europa, salvo que se dé la carambola de que el Villarreal quede octavo y gane la Champions, con lo cual el séptimo no iría. Hace una semana decías que el potencial del Villarreal es muy alto y compararlo con el del Athletic está fuera de lo que opina la mayoría del fútbol español. ¿Se le pide demasiado al Athletic a la hora de exigirle, y digo exigir, casi casi palabra exigencia, estar en Europa?
No sé, yo creo que la gente pues exige lo que cree. Nosotros, yo no tengo que entrar a valorar si lo que exige la gente es mucho, poco, demasiado o escaso. Nosotros tenemos que intentar ganar cada partido, y lo que sí sigo opinando es que ahora mismo la mayoría del fútbol profesional pues creo que es de la opinión de que el Villarreal tiene más potencial que el Athletic. ¿Eso significa que al final de temporada pues ese potencial indica que tiene que quedar por arriba en la clasificación? Pues estamos viendo que tanto en la Liga Española como en el resto de ligas europeas pues hay, en ocasiones el potencial que se supone mejor a un equipo no es indicador de una clasificación final, sino pues sería todo muy sencillo. Y el fútbol, si algo tiene de mágico, es que cualquier resultado es imprevisible, como estamos viendo. ¿Quién nos iba a decir que, por ejemplo, el Barça podía perder 2 partidos en casa de forma consecutiva contra el Cádiz o contra el Rayo? Y así sucede, porque hay muchísima igualdad y cada partido te exige lo máximo a nivel de actitud, de prestancia deportiva, a nivel de rendimiento y, por supuesto, a nivel de acierto en las áreas.
5 partidos por delante, 3 en casa, 2 fuera, Atlético este sábado, Valencia, Osasuna, luego fuera Granada y Sevilla. A estas alturas de la película, ya sé que habláis siempre de partido a partido, es lógico que no se va a ganar el segundo partido sin haber jugado el primero, ¿no? ¿Se tira de calculadora cuántos puntos crees que pueden hacer falta para llegar al objetivo que el club se marca y se marca la afición de estar en Europa?
Nunca lo he hecho, nunca he tirado más allá de lo que es lo inmediato, porque muchas veces las previsiones son difíciles, porque cada partido es un mundo, hay muchos equipos implicados en diferentes objetivos y todo ello conlleva que tienes que rendir a un máximo nivel. No podemos pensar que aquí vamos a sumar 3, que allí no vamos a sumar ninguno, que el rival tiene que este calendario, porque luego todo cambia en función de los resultados propios y del rival y en situaciones que no prevés, ¿no? Y también el nivel competitivo y el querer ganar, que es algo que va implícito en cualquier profesional.
¿Piensas que pasa en exceso en Bilbao eso de sumar los puntos antes de que se jueguen los partidos? Eso de viene el Cádiz más 3, viene el Getafe más 3, viene el Rayo más 3.
Sí, sí, aquí pasa mucho. Yo creo que jugamos contra un equipo grande y a ver lo que hace el Athletic, y jugamos contra un equipo que se supone o que es inferior tanto en historia como posiblemente también en capacidad, y se da por hecho que sumamos los 3 puntos, y no sumarlo es una catástrofe, es un fracaso auténtico, y entonces se pasa muy rápido, yo veo que se pasa muy rápido de la euforia al fracaso, porque ya no utilizaría ni siquiera la palabra decepción, con excesiva relatividad y con excesivo poco espacio de tiempo. Y todo en el fútbol conlleva procesos más largos, las dinámicas medias y largas son las que indican el potencial y la regularidad de los diferentes equipos a lo largo de la competición, y no porque hoy pierdes, que además que estamos viendo que cualquier rival gana a cualquiera. Entonces, dada la igualdad que existe en el fútbol actual y que el Athletic es un equipo que depende para ganar de exponer su máxima capacidad y rendimiento, porque así lo dicen los resultados y porque no tenemos un futbolista que meta 25 goles y porque no tenemos grandísimas estrellas, aunque sí muy buenos futbolistas, pues eso nos exige permanentemente ofrecer el máximo de nosotros mismos para sumar 3 puntos. Y a la vista está, ¿no? La última referencia la tenemos clara. Somos nosotros y cualquiera de ganar un partido o estar ganando 3-0, pero luego durante 45 minutos pues ocurre lo contrario y sufres. Pero es que eso mismo pasa en la gran competición europea, que es la Champions, y le pasó al Paris Saint-Germain con el Real Madrid. Por eso siempre yo soy partidario de prestar el máximo respeto al rival, a la competición, y siempre dar prestigio a la dificultad que conlleva ganar cada partido.
Ese mensaje, me imagino que de cara al público y de cara a la caseta, el jugador tiene asimilado perfectamente eso, o cuando llega, como decía Alberto, el Rayo Vallecano de turno, piensa que va a ser más sencillo que el Barça, por ejemplo, o el Madrid.
No debiera de ser, nosotros siempre intentamos que no sea, pero luego se dan circunstancias que pueden hacernos pensar que eso es, o pudimos cometer ese error, pero que luego el discurrir del partido, haciendo un análisis más profundo, puede llevar a que aquello que nosotros consideramos una falta de intensidad en determinados momentos o de falta de motivación, también entre comillas falta de respeto al rival, pues se transforma en inseguridad porque el rival se puso por delante, porque te obliga ya a jugar contra reloj. Entonces, si no empatas rápidamente, pues te empiezas a precipitar, a apresurar, a salir las cosas mal, y bueno, pues conlleva una dificultad, o aciertas a empatar, y sobre todo aquí en San Mamés, en la mayoría de los casos yo creo que conlleva posiblemente a una victoria, o si cuanto más se demore, pues entonces significa que la percepción visual puede ser diferente a lo que el futbolista siente dentro del terreno.
Hablando de mentalidad, el pasado miércoles en la previa del partido del Cádiz, hablaste de Íñigo Martínez, pusiste en valor su rendimiento, dejaste muy claro que es un jugador fundamental para el equipo y desde tu óptica el mejor en la presente temporada, y hablaste de la mentalidad ganadora. Te enfadó mucho ver el análisis que de esas palabras había hecho determinada gente. No sé si quieres explicar. Sí. ¿Hasta dónde ibas? ¿Hasta dónde querías llegar? ¿Qué es exactamente lo que te enfadó?
Yo me enfada, tampoco me enfada, pero sí que cuando intento ser siempre preciso en mis palabras, intento, otra cosa es que lo consiga, pero lo intento. Entonces yo creo que no es lo mismo decir que no tenemos exceso de mentalidad ganadora que no tenemos mentalidad ganadora. Eso es muy diferente. Y además utilicé en concreto e intencionadamente la palabra exceso. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que podemos mejorar en ese apartado, que es algo que yo puedo comentar con el grupo, que el hecho de ese comentario creo que me otorga la opción de hacerlo público, pero lo que yo no digo ni dentro ni fuera es que no tenemos mentalidad ganadora. O que a la vez se tergiverse aún más conduciendo eso a falta de actitud. Cuando, y es por lo que, bueno, pues me enfada, o me enfado yo conmigo mismo, o me enfado con el mundo, porque si algo creo, siempre dije y siempre diré, es que este equipo, de todos los equipos que yo he entrenado, es el que mejor actitud diaria de trabajo tiene. Y con esto, no, ahora es igual que si decimos, Marcelino dice que el resto de equipos que entrenó no tienen actitud de trabajo. Pues estamos en la misma. No, es que este es el que más tiene. Pero eso no quiere decir que los otros no lo hayan tenido, de los cuales estoy en la inmensa mayoría súper agradecido. Estoy pensando porque diría, salvo uno en el que creo que la actitud o no supe contagiar mi actitud o mis ganas de ganar y de trabajar, pues bueno, pues no supe hacerme creíble y no nos siguieron. En el resto tengo una experiencia maravillosa, pero de todos, el equipo, digamos, superior en actitud, en mentalidad diaria de trabajo, en cuanto a hacerlo lo mejor posible, es la plantilla actual del Atlético.
Con esa actitud, con esas circunstancias que planteas, quizás le falta algo de calidad entonces.
No es calidad, yo tampoco creo que sea calidad. Nosotros tenemos buena calidad, pero tenemos, cuando ya faltan solamente 5 jornadas, los datos son un indicador claro de las muchas virtudes que tenemos y de algún punto de mejora. Y nosotros tenemos un punto de mejora, pero es que no solamente lo tenemos nosotros, lo tienen otros muchísimos equipos, donde cuando tú no tienes un goleador o jugadores en la parte ofensiva que tengan o que logren gol con facilidad, pues tienes dificultades para ganar. Pero eso no es que le pase al Atleti, le pasa a la mayoría de los equipos. Si además nosotros, si no hubiéramos tenido un grandísimo equilibrio defensivo a lo largo de la competición, pues estaríamos en la parte baja de la tabla. Entonces, ¿cómo logras que un equipo sume puntos? Pues a través del equilibrio. Y si tienes en una faceta del juego, pues no el potencial que tienen otros clubes, pues tienes que compensarlo con otras aptitudes. Y creo que nosotros tenemos otras aptitudes. Si tuviéramos el acierto que tuvimos el primer, bueno, es imposible, pero cercano al que tuvimos el primer tiempo en Cádiz en la pasada jornada, pues entonces estaríamos posiblemente en posiciones Champions y sumaríamos quizás 20 goles más. Entonces, si sumas 15 o 20 goles más, tienes muchos más puntos, cuando eres un equipo que encaja poco.
Has hablado poniendo por las nubes la actitud de la caseta. Es un equipo tremendamente solidario, un equipo muy, muy trabajador, muy aplicado. ¿Cómo te explicas? Si es que consigues explicártelo, porque a mí me cuesta. Todos los goles que recibe de inicio en el campo de San Mamés, al punto de que un jugador hace pocos días, después contra el Getafe, dijo, el caso de Geray, salimos con una empanada. Un equipo que tiene todas esas virtudes, que le cueste tanto activarse en los partidos de San Mamés.
Es muy buena la pregunta, pero yo no tengo respuesta. No tengo respuesta porque es algo que hablamos en multitud de ocasiones. También muchas veces se dan circunstancias, ¿no? Y dices, jolín, no es porque... No, en los primeros 10 minutos el rival te tira 4 veces a puerta. Es que en todas estas ocasiones, la primera vez que nos chutaron fue gol. Fue gol. Y el Real Madrid 2 veces. Nos chutó 2 veces y nos metió 2 goles. Pero bueno, es el Real Madrid. Hubo golazos, como el caso del gol de Benzema, ¿no? Y otros goles muy importantes. Y hubo otros en los que pudimos hacer más. Por ejemplo, el del Celta. Creo que pudimos hacer bastante más, ¿no? Pero es algo que sabemos, que comentamos, porque eso nos pone en gran dificultad a la hora de ganar los partidos. Si estamos hablando de que somos un equipo que nuestros números dicen que tiene dificultad para hacer goles, y además en varios partidos en casa, donde lo lógico es que si nosotros no encajamos un porcentaje muy alto de los partidos, logremos la victoria, pues es una dificultad añadida y es algo que debemos de evitar. Está claro, así lo dicen los números. Y es un hecho irrefutable, en algo nos equivocamos, que no supimos evitar esa circunstancia. Y que estoy convencido que esa circunstancia nos evitó sumar puntos que ahora mismo nos dejaría en la parte alta de la tabla. Recuerdo que el gol del Cádiz vino aquí en los primeros minutos, el gol del Rayo vino aquí en los primeros minutos, el Getafe llegó aquí en los primeros minutos y bueno, pues nosotros en resultados tan apretados, no haber encajado esos goles nos hubiera supuesto sumar puntos, evidentemente.
Siguiendo por la línea de esta de la solvencia defensiva, ¿te preocupa el hecho de que últimamente parece que se ha bajado ese nivel? Es decir, creo que lleváis 9 partidos encajando, 15 goles... Hablamos de gol y medio por partido. ¿Lo achacamos todo a la ausencia de Íñigo Martínez o hay más?
Seríamos absolutamente injustos, yo lo sería. Sí, muy, muy fácil. Sería a la vez injusto y además poco profesional por mi parte. Si dijera que no, es que como nos falta Íñigo encajamos más goles. No. En las últimas 8 o 9 jornadas encajamos goles excesivos. Y la verdad es que, como es un dato que nos ocupaba y preocupaba, también nos ocupamos de mirar los registros. Y en esos registros vemos que el rival nos tira una media de 3 y pico menos por partido. Bueno, antes del partido del Cádiz, que ahí rompemos la media, ¿eh? Sobre todo en el segundo tiempo. Y dices, jolín, encajas más goles. ¿Por qué encajas más goles? Pues bueno, pues siempre a lo largo de la temporada, pues hay momentos en los que eres muy eficiente. Nosotros ahora tenemos algunos problemas, o tenemos más problemas, sobre todo en la defensa de balones laterales, de lo que ofrecimos en una parte muy amplia de la competición. Y ahora parece que, bueno, pues en esa faceta del juego, pues no somos, digamos, tan certeros en la definición como lo éramos anteriormente. Estamos trabajando, seguimos trabajando, trabajamos durante todo el año e intentaremos que en estos 5 partidos, pues a ver si somos capaces de darle vuelta a esa situación. Y luego también, pues yo creo que en momentos puntuales a veces tienes un comportamiento defensivo, tanto individual, grupal como colectivo bueno, pero luego pues el fútbol se compone de ciertos errores y quizás a nosotros en las últimas jornadas también nos están penalizando ciertos errores individuales propios del juego y que ahora en esta parte de la competición se juntan. En otra parte de la competición pues se da la circunstancia de que nosotros prácticamente no cometíamos ningún error individual y si se cometía, que también es la otra parte de la película, pues el rival no acertaba. Ahora confluyen ambas situaciones.
¿Cómo estás viendo al Chopa, Unai Simón? Porque desde fuera se le ve un poco nervioso, un poco dubitativo. No sé desde dentro cómo le ves, como siempre. Es un tío además que parece que es muy tranquilo. No sé tú en ese contacto cercano.
Unai está jugando con una molestia en el hombro desde la Supercopa. Eso le priva de entrenar a su máximo nivel de exigencia y, por supuesto, una incomodidad. El hombro es una parte fundamental en el portero. Ya la temporada pasada pues, tuvo algunas molestias en el hombro que, pues, bueno, sobre todo en situaciones de trabajo, le penalizan. Y bueno, pues como todos los futbolistas, pues en una temporada es imposible mantener una regularidad muy alta. Unai durante una parte de la competición tuvo un nivel muy alto. Bueno, pues ahora pues tiene un nivel aceptable, pero mejorable. Y seguro que lo consigue porque bueno, pues tiene muchísima capacidad, ilusión y fuerzas para bueno, pues revertir y llegar al máximo nivel, como repito, durante esta temporada en la mayor parte de la misma tuvo.
De atrás hacia adelante, ya se ha hablado de esa ausencia de gol. ¿Es lo que más te preocupa del equipo?
Mira, a un entrenador le preocupan muchísimas cosas. A mí me preocupa más lo que consideramos que debemos de mejorar y que encontramos y debemos de encontrar y casi seguro que a través del análisis y encontramos la solución. Pero el gol tiene difícil solución. El gol se tiene o no se tiene. Nosotros y estos futbolistas trabajan mucho para encontrarlo. Creo que tenemos ocasiones, somos uno de los equipos que más llegamos, somos uno de los equipos que más pisa el área rival, con más efectivos, con más tiros, con más centros, con más llegadas. Pero bueno, pues esta temporada no tenemos unos números en cuanto a la definición buenos. Los mejoramos en la segunda vuelta de forma clara, porque bueno, en la primera vuelta pues teníamos en la faceta de la definición éramos uno de los peores equipos de la categoría. Bueno, afortunadamente en esta segunda vuelta mejoramos esos registros y bueno, pues con trabajo intentaremos mejorarlo, pero es evidente que el futbolista, el delantero, el goleador siempre pasan por buenas y malas rachas, pero el gol lo tienes dentro. Y ahora el Athletic pues a lo largo de su historia tuvo jugadores siempre muy importantes cara al gol, muy importantes, y ahora mismo pues no dispone de ese futbolista específico que sea un rematador, que sea un finalizador y que tenga mucho gol. Entonces, pues bueno, pues tenemos que compensarlo con llegadas y con la suma de goles de todo el resto de jugadores de ataque.
Si os parece, yo salgo del campo y me voy afuera. De unos años a esta parte, buena parte de los integrantes de la plantilla del Athletic tienen la costumbre de acabar la temporada e ir a Ibiza de vacaciones. A mí es algo que me parece, es verdad que hemos visto imágenes gratificantes, otras no tanto, es algo que yo pondría en valor, el hecho que después de aguantarse 10 meses de competición y de entrenar, 10 o 12 compañeros se vayan de vacaciones con las parejas a estar juntos. Sin embargo, yo no sé, por esas imágenes más o menos gratificantes, la gente tiene mucho metido en la cabeza aquello de Ibiza, y cada vez que el Athletic no gana, dicen aquello de están pensando en las vacaciones. Este comentario a ti, ilusión cero.
Uf, este comentario a mí me... Es que no quiero utilizar un taco, pero me fastidia mucho. Repito, a esta plantilla no se le puede discutir su actitud. Y es que lo dicen los números. Vosotros que podéis acceder a los números, dicen, somos el equipo que más corremos o de los que más corremos. Somos el equipo que corremos o de los dos, tres que más corremos a alta intensidad. Entonces, eso durante 33 jornadas. No es un partido contra el Madrid o contra el Barça que corremos. No, en la suma de todos los partidos, 33, solo hubo un equipo que nos superó en un partido. Entonces, dices, eso significa una trayectoria, eso significa una dinámica, eso significa un comportamiento, eso significa una forma de proceder de esta plantilla. Y esta plantilla quiere ganar siempre y en ocasiones... Esa obligación de ganar quizás es su principal enemigo. Además, son chicos que cuando tienen que disfrutar, disfrutan juntos, como bien acabas de comentar, ya sean 10, o cuando hacemos una comida, o eso, son 15 o 20. O cuando comemos antes de un partido, se quedan 10 hablando, no van corriendo para las habitaciones. Eso significa la unión, el compañerismo, la confianza que tienen ellos mismos. Y a mí es que me da igual que vayan a Ibiza o que vayan a Mallorca o que vayan a Estados Unidos de vacaciones. Cada uno de nosotros en nuestro tiempo de vacaciones elegimos dónde y con quién queremos ir. Y eso para nada, tiene que ser objeto, desde mi punto de vista, ¿eh? Que respeto cualquier forma de actuar y cualquier opinión de todo el mundo, de todo el mundo. Yo no seré yo quien le diga, oye, no vayas a Ibiza. Y digo, ¿quién soy yo para que no vayas a Ibiza? Yo lo que te pido es que cuando estás trabajando aquí, demuestres tu máxima actitud. Y la demuestres, no solo tengo que pedir porque ya la dan. Y cuando estamos trabajando cada día, pues sean disciplinados, compañeros, y quieran hacerlo lo mejor posible. Y eso lo hacemos. Y cuando, a medida que fuimos entrenando y vamos entrenando y trabajando, creo que en el aspecto de correr, de trabajar, pues siempre fueron ejemplares. Y a nivel de concentración, pues si no lo éramos, a lo mejor de forma habitual, creo que la plantilla, cada uno de los futbolistas fue mejorando muchísimo. Y eso nos permite, pues creo que tomar mejores decisiones y ser un equipo más competitivo. Que alguna vez metemos una chuflada, ¿y qué equipo, como antes hablábamos, no la mete? Todos. ¿Queremos la regularidad? Sí. ¿El entrenador se cabrea cuando no somos regulares? Sí. ¿Andamos con medias tintas? Creo que no, yo no ando con medias tintas. Manifiesto y soy transparente en mi forma de pensar después de lo visto y en el partido. Y bueno, pues el día del Celta me cabreé mucho, como todos estábamos cabreados. Pero luego a partir de ahí intentamos ya al día siguiente buscar una solución para el siguiente partido y no nos estamos constantemente golpeando a nosotros mismos porque aquello ya no tiene solución. Lo único que podemos es reflexionar sobre lo que hicimos mal e intentar poner el remedio para que eso no se vuelva a suceder.
Dos nombres, porque es Marcelino. Ollán Sancet, un jugador que yo creo que ha evolucionado mucho este año, que ha demostrado un gran nivel, pero que está aquejado por esos problemas de pubis. No sé si le veremos jugar en lo que resta de temporada, si eres optimista, si crees que terminará por operarse, porque aquí con las operaciones ya vimos el caso de Yuri, que se operó teóricamente tarde, luego ha estado renqueando. ¿Cómo ves a Ollán ahora mismo?
No, mira, la verdad es que no sabría decirte. La operación de... Bueno, la lesión de pubis es una lesión complicada. Yo me operé dos veces de pubis y sé bien lo que es esa lesión. Y pasas por momentos en los que pareces que estás muy bien, pero de repente estás muy mal. Yo me recuerdo que un día entrenaba bien y al día siguiente casi no me podía levantar de la cama. Son procesos que suceden. Creo que Sancet pues, ha evolucionado bastante bien, pero no sabría decirte si va a estar para jugar o podremos utilizarlo esta temporada, si definitivamente se pensará en seguir un tratamiento preventivo, si se ve que eso no funciona, se tomará la decisión de operar. Eso es un tema de los médicos, el propio futbolista, los recuperadores, los fisios, y que en ese proceso ellos vean con el trabajo que se hace cuál es la adaptación a ese trabajo y cómo... ¿cuál es la respuesta de Sancet? Bueno, pues nosotros con Sancet queremos contar, como es lógico, porque es un futbolista de la plantilla y además un futbolista que, como acabas de comentar, yo estoy absolutamente de acuerdo, pues ha tenido una gran evolución a lo largo de la temporada.
Y así el Villalibre, se achaca que no está teniendo continuidad, pero es que estás prácticamente machacado por las lesiones musculares. ¿Tú crees que este jugador al 100% podría ser el 9 del Athletic?
No lo sé, porque... Nosotros, de la temporada pasada, Villa jugó bastantes partidos de titular. Era en el tramo final, bueno, temporada pasada también nos puede llevar a confusión en el análisis, porque yo creo que el fútbol, hay un fútbol con público y otro fútbol sin público. Es el mismo deporte, pero desarrollado de forma muy diferente. Y esta temporada, pues el pobre es que tuvo muchas lesiones y creo que además... Cuando tienes una lesión en un músculo determinado y se producen varias recaídas y además con el mismo ejercicio, esfuerzo, una carrera larga a máxima velocidad, pues eso te genera una duda. Entonces, hasta que no va pasando el tiempo, es difícil de quitar eso de la cabeza y quizás también en ciertos momentos te lleva a evitar ese momento en el que dices, jolín, es que ya me pasó una vez y luego otra. pero creo que él se recuperó bien, como demostró en estos partidos. Lo que es que, bueno, pues el otro día tuvo la mala suerte de que tuvo una lesión en un aductor, que es otra lesión muscular, pero diferente. Que quizás, pues bueno, cuando vienes así, muchas veces decimos, joder, este futbolista tiene mala suerte, y es realmente así, porque no sabes por qué un jugador en una determinada temporada se le reiteran las lesiones. Entonces esperemos que ahora se recupere bien, creemos que vamos a poder disponer de él en este tramo final, al menos que pueda participar, que él ya vaya olvidando todo este tipo de lesiones musculares, y luego pues ya veremos si su rendimiento en el presente y futuro le otorga la posibilidad, como va a ser el delantero del Atleti.
Cambio de tercio. No está puesto en marcha oficialmente el proceso electoral, pero está en la cabeza de todos los atletixales, de los medios de comunicación, pues desde hace meses. ¿Te afecta de alguna manera en encontrarte en un club con esta situación tan específica? Porque tú, últimamente, sociedades anónimas deportivas que viven estos temas de otra manera. ¿Te ha afectado de alguna forma ver cómo se mueve el ambiente en torno al proceso electoral? ¿O solo te afecta porque te preguntamos nosotros y te repreguntamos por él?
No, a mí, a nivel de trabajo, no me afecta para nada. Os lo digo con total sinceridad, que no me afecta para nada. Porque, bueno, pues esto es algo que está en el fútbol, pero para nada influye en lo que es nuestro trabajo, ni a los futbolistas ni al cuerpo técnico. Nosotros trabajamos con absoluta normalidad, pensando, buscando la mejora de nuestros futbolistas y el máximo rendimiento competitivo, y analizando al rival que nos toca enfrentarnos. Entonces, el hecho de nosotros excusarnos en este posible proceso para decir, bueno, pues esto que está alrededor dificulta nuestro trabajo y eso nos impide lograr mejores resultados, me parece que bueno, por nuestra parte sería absolutamente reprochable.
Las elecciones parece que van a ser a finales del mes de junio. ¿Hasta cuándo puede esperar un entrenador? Si, por ejemplo, llega alguna oferta a primeros de junio, mediados de junio, quién sabe si la puedes tener ya desde de algún otro club, del extranjero, bien de la Liga. ¿Hasta cuándo puede esperar Marcelino a ver qué pasa?
Bueno, no sé hasta cuándo, porque realmente a día de hoy yo no tengo ninguna oferta de ningún otro club. Tampoco me ocupa eso. Me ocupa el trabajo, el intentar cerrar esta temporada lo mejor posible, el centrarme en el siguiente partido. Y no sabría decirte hasta cuándo yo puedo esperar, porque todavía no me ha surgido la posibilidad de tener que tomar una decisión respecto a dos posibles ofertas. Y entonces, como eso no ha sucedido, pues ahora tranquilidad máxima y a centrarnos, como te decía, en el presente.
Tienes al representante parado, mirando, stand-by, porque hay quien te sitúa ya como el relevo natural de Luis Enrique, si es que la historia no, tu compadre no sigue, que tampoco ha dicho que no vaya a seguir, claro, porque parece que están quitándole ya y poniéndote.
Es que, mira, precisamente es que me parece una situación alejada de todo punto de vista real. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo hay un seleccionador que lo está haciendo francamente bien, que tiene un mundial en el próximo noviembre y diciembre. Entonces estamos hablando de una hipótesis basada en nada, en absolutamente nada. Y además yo creo que sería absolutamente irrespetuoso por mi parte barajar esa opción. Hay un compañero que está trabajando, que está haciendo las cosas muy bien, y estamos hablando a 5 o 6 meses vista. Creo que normalmente eso no se lleva así. Nuestro trabajo implica entusiasmarnos con lo que tenemos, con nuestra faena diaria, y luego pues el futuro es imprevisible. Si ya decimos que un entrenador lo primero que tiene preparado son las maletas, que tienen las ruedas ya casi sin freno, pues entonces estar pensando en esta situación me parece alejado de la realidad.
Pero tu representante recibe, descuelga el teléfono, ¿a qué está?
No, mi representante tiene que mirar por los intereses de su representado. Pero que es que nunca he tomado, al final la decisión la tengo que tomar yo. Y nunca me he precipitado en la toma de decisiones, ni cuando era joven y estaba empezando en esto de entrenador, que además previamente ya fui futbolista y también convives en este mundo y repites experiencias. Y entonces no tengo ninguna prisa por saber mi futuro. No, es que no me condiciona para nada. No sé lo que hacia dónde puede ir o cuál puede ser mi próximo equipo o si estoy en casa. No sé. Creo que cuando yo llevo más de 19, 20 años en este mundo, y repito que también como futbolista. Entonces, cuando ya pasa una serie de años, al principio todo es importante, parece que tiene la máxima importancia todo lo que haces. Ahora relativizas y ¿sabes? Esa relativizar significa, desde mi punto de vista, separar lo importante de lo secundario. Y para mí lo importante ahora es prestar el máximo servicio, intención y actuación al equipo que es el mío, que nos sentimos absolutamente identificados, a gusto, muy, 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 muy a gusto con esta plantilla, muy a gusto en esta ciudad. Y tener la suerte de entrenar a este gran club, y eso es lo que nos ocupa en este momento.
Ahondando en esto, dices que no te preocupa cuál puede ser tu próximo equipo, si vas a estar en casa, en Asturias o donde sea. ¿Puede dar la sensación de que estás dando ya por cerrada la etapa en el Athletic?
No. Vosotros me preguntáis qué puede suceder, y es que yo no sé qué puede suceder. Es que además yo no tengo esa respuesta, sobre todo en referencia con el Athletic, porque aquí hay unas elecciones. Es lógico que se establecen así. Y luego, pues hay ahora, si no digo mal, pues un candidato que ya ha mostrado de forma pública su intención de presentarse. Creo que las elecciones todavía no están convocadas, ¿no?
No están todavía, ¿no?
Me parece. Y entonces, pues todo es un proceso. Y yo, mientras tanto, pues la verdad es que estoy muy tranquilo.
¿La parte contratante ha llamado a la parte contratada o seguimos como los hermanos Marx?
No. Yo, la parte contratante no se ha puesto en contacto conmigo ni con mi representante, así que bueno, si ellos en un futuro pues tienen la intención de ponerse, lo harán en tiempo y forma adecuados, y entonces pues ya se verá cómo transcurren los acontecimientos, ¿no? Ahí pues si eso ocurre habrá un diálogo, sabremos. Siempre que unas personas dialogan, pues se sabe sus intenciones, sus ilusiones, y luego pues a partir de ahí veremos que si nos ponemos de acuerdo, si no nos ponemos de acuerdo, si a lo mejor, que también es una posibilidad, yo creo que totalmente lícita y normal que los próximos dirigentes no cuenten con el actual entrenador del Atleti, y ya está.
De los pasados, aunque todavía están en la gestión, siempre has hablado muy bien de tu relación con Aitor Elizegui, con Rafa Alcorta en la dirección deportiva. Incluso has llegado a reconocer que si Aitor se presentase o siguiese al mando del club, pues es posible que hubieses decidido ya la opción de renovar. ¿Es también importante para ti la figura del director deportivo a la hora de dar ese paso, si es que se produce la intención del club de que tú continúes?
Sí, creo que, a ver, es muy importante. Nosotros somos un cuerpo técnico, yo en concreto una persona que se mueve a través también de las relaciones importantes, personales son muy importantes. Y entonces, pues nosotros hemos tenido un buen feeling, tanto con Aitor y el resto de junta directiva como con Rafa. Y yo con Rafa pues hablo todos los días. Con Aitor también hablo bastante. Y bueno, pues con el resto de directivos bastante menos, porque también acude menos por Lezama. Pero sí que es importante. Para un entrenador hay dos cosas que son vitales y que le seguro que le llevan a realizar un mejor trabajo, que es que la plantilla, sus futbolistas crean en lo que el cuerpo técnico propone, y luego a la vez que todos sepamos que la directiva, los que marcan las directrices del equipo, pues tengan confianza en ese cuerpo técnico. El entrenador, yo creo que ya os lo dije o lo comenté en más de una ocasión, es como un sándwich, está en el medio. Y si por abajo creen en ti y por arriba creen en ti, es la situación ideal para un entrenador. En nuestro caso y en mi caso, creo que esa situación aumenta nuestro rendimiento.
Vamos terminando, Marcelino. 16 meses ya en Bilbao en el Athletic, 2 finales de Copa, cierto que una la consiguió Gaizka Garitano, 2 Supercopas, una de ellas con victoria, una semifinal ante el Valencia. ¿Qué balance haces de estos meses, de esta trayectoria? ¿Es lo que te imaginabas, más de lo que esperabas? ¿Podía haber sido mejor, evidentemente, menos?
Bueno, pues en algunos aspectos, más de los que esperaba. En otros, un poco menos de lo que esperaba. y en general, creo que es una trayectoria muy productiva, mucho. Pero con esto no quiero decir que no pudo ser mejor, ¿eh? Siempre todas las cosas pueden ser mejores. Pero claro, si venimos aquí al Athletic como tú dices, tenemos una final heredada en la que nosotros, bueno, pues nos toca ponernos ahí. No hicimos ningún mérito para conseguirlo, ¿no? O añadimos ninguna virtud para ayudar a los futbolistas a conseguirlo. Pero claro, si consigues una Supercopa ganando en 4 días al Real Madrid y al Barça con sus equipos titulares. Si luego pues consigues otra final, bueno, participo en la consecución, ¿eh? No que consigo yo, quiero dejar claro. Pero participas en ella. Si luego ves, desde mi punto de vista, el equipo con respecto, siempre estamos hablando desde mi llegada en enero, y en esta temporada creo que el nivel competitivo del equipo aumentó en gran medida. A estas alturas de competición llevamos 2 puntos más que la temporada pasada. No hemos tenido grandísimas incorporaciones. Han sido incorporaciones, todos ellos, de jugadores jóvenes del filial y un jugador Pecha que viene de Segunda B, bueno, y Vivian, que viene del Mirandés, cedido. Llegamos a otra semifinal de Copa del Rey, habiendo eliminado al Real Madrid y al Barça. Estamos a falta de 5 jornadas con opciones de meternos en Europa. Difícil, pero estamos con opciones. Entonces, creo que en general es para estar muy satisfecho. Seguro que lo hubiera firmado. Cierto es que también hubiera cambiado todo ello por ganar la final de Copa contra la Real, la heredada. Pero bueno, no puede ser. Juegan dos y gana uno. Yo estoy francamente satisfecho. Falta por ver el tramo final. Hay 15 puntos en disputa y eso pues nos puede pues seguir echando agua al vaso o se va diluyendo el agua. Entonces ya veremos. Pero repito que estamos muy satisfechos porque además creo que hemos trabajado mucho y hemos contribuido a tener, ya lo sabíamos cuando veníamos, que era un proceso de cambiar, rejuvenecer, crear, o ir creando poco a poco un Atlético con mucha gente joven. Y creo que pues a todos ellos les hemos aportado pues bueno cosas o les hemos dado herramientas para su mejora. Y a la vez, no sé, pero a mí me parece que este Atlético mete pifias, pero en líneas generales es muy, muy competitivo.
Para que no nos digan los oyentes, ya está la última por mi parte, al menos aquello de que ha dicho que había cosas mejorables o de las que esperaba más y no le habéis preguntado cuáles. ¿Cuáles?
Pues ya lo he respondido, ¿no? Que hubiera cambiado, nos hubiera gustado ganar una copa. Y es una pena que se nos haya escapado esta final, al menos. ¿Por qué? Pues porque creo que nos la merecimos. Mirad lo que es el fútbol. El fútbol a veces... ¿Tenemos tiempo? Mira, el fútbol... los entrenadores tenemos una labor complicada. Pero... a veces piensas, joder, qué fácil llego a una final de Copa y qué difícil en otras. Nosotros la temporada pasada llegamos a la final de Copa metiendo un gol al Ibiza en el tiempo de descuento, metiendo un gol al Alcoyano en el 80 y pico, metiendo el gol del empate contra el Betis en el descuento y luego ganando por penaltis y metiendo un gol al Levante en el 119. Y este año jugamos contra rivales de muchísima más entidad, hicimos muchísimos más méritos y no llegamos a la final. Por eso en el fútbol de hoy en día pasas de héroe a villano, de la máxima alegría a la frustración, en un pequeño detalle. Y estos pequeños detalles son lo que nos pasaron a nosotros. Para mí, y creo que para cualquier aficionado, independientemente del resultado, dices, ¿qué copa hizo el Athletic la temporada pasada y esta? Y fue infinitamente mejor el desarrollo de esta que el de la pasada. Pues el año pasado llegamos a la final de Copa y este año no llegamos. Y así es el fútbol.
Pues con esta reflexión nos quedamos. Marcelino, gracias por estar aquí en Radio Euskadi, Radio Vitoria. Un abrazo.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias, ¿eh? Muy amables.